Continuamos en Es la Mañana en Valencia y en este 2020, bueno, pues hay tradiciones que no debemos perder ni queremos perderlas, y es cogernos muy fuerte de la mano de Luis Tobajas para seguir descubriendo durante este nuevo año mundos perdidos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz 2020.
Feliz 2020 a ti, María, y a todos los oyentes.
No nos habíamos visto desde este cambio de año. No sé si los Reyes, bueno, tú te portas bien.
Yo soy buenísimo.
Con lo cual te trajeron muchísimas cosas y con muchos propósitos para este 2020.
Sobre todo ya maquinando los próximos viajes que voy a hacer para traeros buenas historias.
Pocos destinos te quedarán. Tú dices que el mapa mundial es muy grande, pero claro, es que has ido prácticamente a todos los sitios, ¿no? No,
me queda muchísimo todavía, ¿eh? Hay un montón de aplicaciones por ahí en internet que podemos puntuar cuáles son los países en los que hemos estado y te salen porcentajes de los que has visitado ya y de los que tienes pendientes. Y me queda muchísimo más de la mitad.
Bueno, pues muchísima salud para este 2020 y muchísimas ganas de llenar la maleta para seguir viajando, claro que sí, Luis. Y nosotros en este programa tenemos la suerte de todos los jueves, sin prácticamente movernos de la silla, poder descubrir mundos perdidos. ¿Dónde nos vamos este jueves?
Hoy vamos a visitar mi isla favorita del mundo. Ajá. Uno de mis lugares especiales a más no poder, y es que te voy a llevar de viaje a mi querida Isla de Pascua.
Grandes rasgos, aunque ahora, Luis, iremos profundizando, ¿qué tiene la Isla de Pascua para que sea tu isla favorita?
Seguro que si los oyentes que nos escuchan piensan en misterio, o si piensan en enigmas de la arqueología o enigmas de la historia, van a tener en la cabeza dos iconos: las pirámides, uh-huh, y por otra parte los moáis de la Isla de Pascua, esas cabezas tan grandes que, ¿sí?, vemos tantas veces ahí, ¿no? Así que uno de los grandes enigmas que vamos a encontrar es qué son los moáis de la Isla de Pascua, por qué en este pequeño islote empezaron a construir casi compulsivamente cientos de moáis, y en realidad cuál es el significado de estos.
Bueno, pues yo creo que es un buen destino, un buen viaje. Vamos a conocer todas esas curiosidades de esta isla para ver si nosotros también la ponemos por lo menos en nuestro top 10 de lugares favoritos para acudir.
Un lugar que se encuentra perdido en mitad del Océano Pacífico, y es que es la cabeza de un alfiler en el centro del océano. Uh-huh. Uno de los principales misterios que yo siempre me he planteado es cómo llegaron los primeros habitantes allí, porque la tienes que encontrar de casualidad. Es decir, es una isla que tiene 16 kilómetros de largo, mucho más pequeño que pues islas como Formentera, por ejemplo. El caso es que bueno, es ahí un pequeño islote que dices, ¿cómo llegaron hasta allí en mitad del Pacífico? Y es que se encuentra a 3.700 kilómetros de Chile, ¿sí?, y a 4.200 de Tahití. Es ahí, justo en el centro del Pacífico. Aunque pertenece a Chile, vamos a ver que los pascuenses tienen una especie de espíritu independentista de que, bueno, ellos dicen que ellos no son chilenos, que son rapanuis, ¿no? Ajá. Se sienten más polinesios que más chilenos. Y es curioso cuando vas caminando por Isla de Pascua, por estos caminos, que te encuentras todo pancartas donde buscan independencia, ¿no? Rapa Nui independiente es lo que abogan.
A pesar de esa independencia, ¿se nota esa tradición chilena?
No, para nada.
No tienen ningún tipo de cultura ni de arraigo, ¿no?
No, ni siquiera físicamente se parecen a los chilenos, ¿no? Se parecen más a esos polinesios que tenemos, ¿sí?, en la cabeza que más que a los chilenos. Bueno, vamos a hablar un poco del descubrimiento, cómo se redescubre al mundo, al menos al mundo occidental, en la Isla de Pascua. Y es que se ha redescubierto tres veces. Ya verás, la primera de ellas es en 1687. Un pirata llamado Edward Davis va a bordo de su barco pirata, un barco que era conocido como Bachelor's Delight, que significa la delicia de los solteros, que de delicia poco, así eran aguerridos piratas. Entonces, ¿qué verían? Que cuando se van aproximando a las orillas de la Isla de Pascua, a la costa, empiezan a observar la sombra de esos cabezones de los moáis y no se atreven a entrar. Así que pasan de largo. El siguiente redescubrimiento, ya 1722, es un holandés, Jacob Roggewein, quien el día de Pascua de Resurrección da con este punto. Y esa es la razón de ser por la que le conocemos como Isla de Pascua.
De ahí se le bautiza, ¿no?, con este nombre.
Exacto, porque fue descubierto el día de Pascua. Y finalmente, también los españoles llegamos por allí. Es unos años después, en 1779, cuando Felipe González de Haredo llegaría con su flota a toda esta zona de la Isla de Pascua y que la rebautiza con el nombre de Isla de San Carlos en honor al rey de España. Ahora bien, estuvimos allí alrededor de 4 días y minamos prácticamente la mitad de la población de Isla de Pascua por las enfermedades.
Madre mía.
O sea que fue llegar, plantamos nuestra semilla, nos fuimos y dejamos a la población tremendamente mermada.
Claro, eso es una de las maneras, ¿no?, que muchas veces la civilización hace, lo comentas tú, ¿no?, en diferentes puntos del mapa descubrimos civilización que realmente, o poblados, ¿no?, que ellos viven totalmente al margen de cualquier civilización humana y son felices y no necesitan nada y no buscan nada y nos empeñamos muchas veces nosotros, ¿no?, esas primeras fuerzas, las primeras potencias, ¿no?, en intentar colonizar a esos poblados cuando realmente ellos viven la mar de bien.
Sí, sí, exactamente. Bueno, lo cierto es que hoy cuando vamos a Isla de Pascua vamos a ver que, por ejemplo, ellos son muy católicos y que te hablan en español porque pertenece a Chile, ¿no? Entonces dices, joder, qué fuerte que esté tan lejos de mi casa
y que me sienta como en casa
y que me entiendan. Porque si quisiésemos ahora mismo partir desde Valencia, Isla de Pascua, tendríamos que tomar un avión o un AVE a Madrid y desde allí vamos a tener un viaje de unas 25 horas más o menos.
¡Madre mía!
Entre que llegamos a Santiago de Chile y de ahí tomamos otro vuelo hasta Jangarroa, que es la capital de Isla de Pascua.
Por lo tanto, sí que tiene aeropuerto, es decir,
tiene un aeropuerto pues muy humilde, muy pequeñito, ¿no?, todo de madera. Y lo cierto es que cuando descendemos de nuestro avión tremendamente cansados por ese viaje, lo primero que vamos a ver es cómo los Rapa Nuis nos van a cubrir con el típico collar de flores. Y después de darnos la bienvenida, iremos directamente al lugar donde nos alojemos, ¿no? Allí son muy típicas las casas de Rapa Nuis que te ofrecen su hogar para que estés unos días.
En vez de hoteles.
Hay algún hotel, pero bueno, yo creo que si vamos ahí y estamos pues 4 días, lo suyo
claro,
es
familiarizarnos, exacto, con lo autóctono.
Tratar de que haya una simbiosis. El caso es que yo recuerdo cuando llegué, eran en torno a las 12 de la noche aproximadamente, era muy tarde, yo estaba muy cansado, pero acabas de llegar a Isla de Pascua, lo que quieres es ver algún Moai, ¿no? Total que tal y como me alojo, le digo pues a la señora de la casa donde estaba, oiga, ¿me puede acompañar a un lugar donde tengamos un Moai por aquí cerca? Que he visto en el mapa que hay uno que está a escasos 200 metros. Bueno, no, para nada, ¿eh? No te puedo acompañar, esto no se puede hacer. Porque para los Rapa Nuis, los Moais por las noches cobran vida. Porque representarían el espíritu de sus ancestros, ¿no? Entonces, como saben que por la noche están vivos, les tienen un miedo terrible.
Madre mía.
Así que le dije, oye, pues indícame cómo llegar y yo me la juego, venga. Entonces fue curiosísimo, ¿no?, el caminar por las praderas de la Isla de Pascua hasta encontrarme con un Moai, de hecho uno de los más famosos, uno que se llama Ahu Tahai, y es famoso porque tiene un sombrero, lo que llaman ellos un pukao, de color rojo, y tiene ojos de coral blanco. Entonces es precioso, ¿no? Entonces poder ver ese Moai bajo ese manto de estrellas y, bueno, sentirme ahí totalmente solo en mi querida Isla de Pascua fue un momento súper especial.
¡Qué bonito! Y sobre todo, qué sorprendente, ¿no?, ver la diferencia. Comentabas antes, cuando llegaron los españoles, lo que supuso para la Isla de Pascua y lo bien que nos reciben.
Muy bien.
Ahora, cuando vamos a visitarles. Muy bien,
sí. Y es curioso porque una de las cosas en las que me fijé en ese Moai es que las pupilas de los ojos del Moai no miran hacia el horizonte, miran hacia las estrellas. Por
¿en
eso,
ese Moai en concreto o en general?
En todos. Ah. En todos. Solo queda uno que tenga ojos, que es ese, el resto se han perdido, pero te fijas como las pupilas se enfocan directamente hacia las estrellas. Y es porque uno de los nombres que recibe Isla de Pascua es Mataki Terangi, que significa los ojos que miran al cielo. Uh-huh. Este es uno de los nombres a los que apodaban así los Rapa Nui. Y vamos a hablar un poco de cómo llegan esos primeros habitantes a la Isla de Pascua, o al menos lo que nos cuentan las leyendas de los autóctonos de Rapa Nui. Lo que nos cuentan es que al principio, más o menos en torno al año 400 después de Cristo, el rey, el Ariki Hotumatua, se llamaba así, vio que en el continente en el que vivía, en un lugar llamado Giba, empezaron a llegar grandes catástrofes, terremotos, erupciones volcánicas. Era un continente, una isla enorme que iba a ser engullida por el océano. Así que este rey Hotumatua envió a 7 de sus guerreros a tratar de localizar un lugar en el que vivir. Y así estos 7 guerreros llegarían a Isla de Pascua. Y les seguirían el resto del pueblo. Y esta sería la razón por la que ellos cuentan que llegarían a Rapa Nui, ¿no?
Que fueron los primeros y que realmente fueron valientes.
Exactamente. Eso sí, dentro de Isla de Pascua vamos a encontrar dos tribus distintas. Ambos son Rapa Nui, pero habría que distinguir los que llaman los orejas largas de los orejas cortas.
Ajá.
Los orejas largas eran principalmente los líderes de Isla de Pascua, y los orejas cortas eran los que tenían que no solo tallar y esculpir los moais, sino que eran de alguna manera los esclavos de los orejas largas, ¿no?
¿Y cómo les, quiero decir, en qué momento, cómo se clasifican, cómo se diferencian?
Pues tiene un sistema de democracia tremendamente curioso, y es que se basan en una competición. Todos los años celebran una ceremonia que se llama el Tangata Manu, o la ceremonia del hombre pájaro, que consistía en lo siguiente. Muy cerquita de Isla de Pascua podemos ver un pequeño islote, un lugar llamado Motu Nui, y allí, cuando escuchaban los graznidos de la gaviota llamada Manutara, que solo ocurría una vez al año, los líderes o los chicos más jóvenes y atléticos de las distintas tribus saltaban al océano, tenían que nadar hasta ese islote con aguas infestadas de tiburones para coger el primer huevo de esta gaviota. Tenían que regresar sin que se cascase y se rompiese el huevo, y el primero que regresaba de nuevo a Isla de Pascua ganaba, y su tribu lideraría, por tanto, ese año Rapa Nui.
Y serían las orejas largas.
Sí, principalmente solían ganar ellos. Claro, las orejas cortas estaban hasta las narices porque ellos no solían ganar y tenían que hacer siempre los moais, ¿no? Y si quieres, podemos hablar ya un poco de ese gran misterio de qué son los moais en sí. Lo que nos cuentan allí sus leyendas es como al principio de los principios, cuando se estaba realizando este viaje que te he contado con Hotumatua y su pueblo, uno de sus artesanos se quejaba de que tenían sueños constantemente a la figura de su padre, que hacía semanas había fallecido, ¿no? Así que el sabio de la tribu, un hombre llamado Haumaka, le indicó que para que desapareciesen esa presencia del espíritu de su padre, tenía que esculpir en madera una figurita que se pareciese a su padre, una cara. Bueno, parece ser que desaparecieron los sueños, desaparecieron las presencias. Esto empezó a hacerse más popular y el resto de los Rapa Nui le imitaron y comenzaron a hacer efigies, caras enormes, cada vez más grandes de sus ancestros. Y derivaría al final en los moais. Al final serían pequeños homenajes, ¿no?, a los muertos, a los espíritus de los muertos que por la noche salen en Isla de Pascua.
Es curioso, Luis, porque lo que en un principio era como tallar esos rostros como miedo, ¿no?, de se me aparece mi padre, no sé qué es lo que debo de hacer, y como una manera de protegerte, ¿no?, el esculpirlo, luego se convierte, como tú bien decías, en un homenaje.
Sí, y esto es lo que dice la tradición y lo que te cuentan allí. Ahora bien, te traigo este asunto de Isla de Pascua porque hace unas semanas ha surgido una noticia de una arqueóloga que lo que indica es que la razón de ser de hacer estos moais eran símbolos de fertilidad, y es que cerca de los lugares en los que había moais habría plantaciones de agricultura.
Ajá.
Se practicaría la agricultura y por tanto sería un símbolo de fertilidad. Es una teoría nueva, nunca había surgido, así que la vamos a poner en esta retaila de teorías de qué son en realidad los moais.
Realmente esa teoría, como tú dices, es muy novedosa, ¿no? Porque si no, tampoco tendría sentido que la mujer que te alojó en su casa tuviese miedo a acudir a las 12 de la noche, ¿no? Medianoche,
sí,
a ver al moai.
Un terror tremendo. Mira, a lo largo de la Isla de Pascua hay unos 900 moais, que es una barbaridad. Lo que ocurre es que vamos a ver cómo muchos de ellos se encuentran tirados, se encuentran el rostro de cara al suelo directamente por las batallas internas que hubo entre estas orejas largas y estas orejas cortas. Eso sí, vamos a desplazarnos a un lugar de Isla de Pascua que se llama el Ranu Raraku. El Ranu Raraku es el volcán que servía de cantera de los moais, de donde extraían esa piedra que...
Para luego tallar.
Eso es. Directamente sobre el propio volcán, sobre las laderas del volcán, se encontraría pues esta tierra volcánica compactada, y de esta manera pues los tallarían y los esculpirían. Cuando hoy paseamos por el Ranu Raraku podemos observar algunos moais que no han sido extraídos todavía y que parece que quieren salir sus caras del interior del volcán.
Has comentado, Luis, que hay 900.
Sí. 900 en toda la isla.
En una isla más pequeña que Formentera, sí, con lo cual es una barbaridad.
Es una barbaridad. Prácticamente, casi casi, miremos donde miremos, vamos a encontrar moais espectaculares. Y espectaculares también una noticia que sale casi todos los años y que es lo que yo he conocido como noticias Lázaro, estas noticias que se recuperan de vez en cuando, ¿no? Que es la de, se descubre que los moais de la isla de Pascua tenían cuerpo. Y vemos constantemente la noticia, ¿no?, de que aparece un moai desenterrado con cuerpo. Cuando eso lo sabemos ya desde los años 60, en esas primeras expediciones del aventurero Thor Heyerdahl, que desenterró moais y vio que no solo era la cabeza, sino que tenía un cuerpo completo, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hoy viajamos a Isla de Pascua y nos damos una vuelta por la cantera, por el Ranu Raraku, vamos a ver que esas cabezas en realidad se encuentran enterradas hasta el cuello. Y dices, bueno, ¿pero y por qué no las sacan?
Claro.
Porque en realidad, con lo caro que es todo lo que se vende en Isla de Pascua, para que te hagas una idea, una Coca-Cola en un supermercado, unos 5 euros...
¡Madre mía!
Ya podían...
invertir hacer que, en eso, ¿no?
Exacto, no se les luce para nada, ¿no? Porque dicen, no, bueno, no los desenterramos porque así se conservarán mejor. Y yo, bueno, sí, pues puestos a ello porque no los entierras hasta la cabeza directamente, ¿no? Se conservarán de maravilla. Pero no, y es un punto negativo que yo sí que veo en Isla de Pascua y es que yo noté un poco de desidia. Sí. Lo que te digo, ¿no? De que muchos moais se encuentran tirados.
De dejadez.
Sí, de dejadez. De hecho, uno de los más famosos, uno que se llama el Tepito Cura, es un moai que mide 10 metros de altura y que pesa 85 toneladas. Estos son 85 coches, uno encima de otro.
¿10 metros de altura solo el rostro?
Sí, sí,
¿o
sí.
Entero?
No, no, completo, completo.
Ah, completo.
Completo, 10 metros. Está totalmente volcado. Está tremendamente tirado. Y dices, ¿por qué no cogen una grúa y lo levantan directamente? Que no costaría tanto, ¿no?
Claro.
Bueno, pues muy cerquita de este Tepito Cura, de este moai tan espectacular, vamos a encontrarnos con un lugar mágico de la isla, porque la teoría o el gran misterio es cómo movían, cómo desplazaban los moais. Hemos visto que no es difícil esculpirlos porque la tierra es blanda, pero sí que pesan mucho. Pesan entre 8 y 80 toneladas de media aproximadamente. Hubo un antropólogo llamado Carl Hippo, que tiene nombre de polo, por cierto.
¿Sí?
Pues este hombre, la teoría que tenía era que ellos extraían el moai de la cantera, le colocaban una cuerda alrededor del cuello y en ambos extremos de la cuerda, por ambos lados, iban balanceándolo como si tratásemos nosotros de mover una nevera, como la moveríamos así,
¿sí?,
¿no? Y así los irían desplazando. Ahora bien, no tiene en cuenta que estamos hablando de la cima de un volcán, que hay que desplazarlo hasta unos 15, 16 kilómetros y hay que sortear pues todo,
claro,
todo,
sí, todo
el camino peligroso
que te vayas encontrando.
Efectivamente, que no es una pista de
claro,
aquello,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Tenemos que bajar una montaña. Y de hecho, él aboga por el asunto de las cuerdas, de cuerdas atadas al cuello del moai, y eso es algo que tampoco encaja. Solo hay un moai en toda la Isla de Pascua que tiene restos de cuerda en el cuello, y más que en el cuello, en el cuerpo. Hace unos años, este moai fue llevado a una exposición en Japón, y claro, me imagino yo que lo tratarían con sumo cuidado. Pero para levantarlo le pusieron cuerdas. Bueno, pues cuando quitaron las cuerdas, ahí estaba el rastro de esas cuerdas que le habían puesto. No hay un solo moai en Isla de Pascua, salvo ese de la exposición de Japón, que tenga algún rastro de cuerda.
Por lo tanto, el misterio continúa.
Continúa.
¿Cómo se trasladaron a los moais?
Continúa totalmente. Pero si hacemos caso a lo que nos cuentan allí en Rapa Nui, ellos hablan del mana. El mana es como una especie de energía vital que fluye por toda la isla y que fue traída por parte de este rey de Hotumatua en una esfera. Hoy podemos ver esa esfera, la esfera de el mana. Le llaman a esa esfera, de hecho, el ombligo del mundo. Para ellos sería el lugar en el que el lugar más importante del planeta, ¿no? De hecho, uno de los nombres que también recibe Isla de Pascua es Tepitohot de Genua, que significa ombligo del mundo, porque pensaban que solo estaban ellos y ya está, no había nada más en todo el planeta. Y en esa esfera que te hablo, que hoy en día podemos ver, supuestamente ahí fluiría ese mana, que haría que los moais se desplazasen levitando desde el volcán hasta las plataformas donde hoy los encontramos. Eso es lo que te cuentan ellos. La fuerza poderosa del mana.
Es mucho más interesante, ¿no? Esta teoría. Vuelve
sí,
más
sí,
misterio,
sí.
¿No? Que se puedan trasladar ellos por sí solos.
Sí. Bueno, yo fui un poco bandarra porque la esfera del mana...
¿Se puede tocar?
En principio no. Hay un pequeño murete que la circunda, tú no te puedes acercar, pero bueno, yo cuando vi que el guardabosques se despistó, salté el murete y quise tocar el mana con mis propias manos, ¿no? Y sí que es verdad que era una esfera con un calor especial, propio a lo mejor de la sugestión que yo tenía en ese momento, pero sí que es verdad que era algo especial.
Se nota, ¿no? Esa energía cuando estás cerca.
Sí, sí, por supuesto. Sí, como te digo, es un sitio muy, muy especial. Y de hecho, también hace unos meses fue noticia Isla de Pascua, porque si los oyentes ven un poco complicado desplazarse hasta allí, si quieren ver un Moai real de Isla de Pascua, no tienen más que acercarse al Museo Británico.
Ajá.
Allí, en el British Museum, tienen un Moai que allí en Isla de Pascua le llaman Hoahakananaya, que significa el amigo secuestrado. Cuando llegaron los ingleses, dijeron, bueno,
este para mí.
El más bonito. Es un Moai con un montón de inscripciones de basalto que directamente lo cogieron y se lo llevaron. Y están en negociaciones los chilenos de que, oye...
de recuperarlo, ¿no?
Exacto, nos lo tenéis que devolver. Ya pondremos una réplica allí, pero el auténtico tiene que estar con nosotros. El amigo robado, así uh-huh. le llaman.
¿Cuántos años lleva en el museo?
Bueno, pues pues llevará más o menos entre 100 años aproximadamente, ¿no? Porque hay fotos cuando está en la embarcación surcando todo el océano hasta llegar a Inglaterra.
O sea, que igual ha prescrito y todo el robo.
Podría ser, ¿no? De momento los ingleses hacen un poco los longis. Exacto. Pero bueno, es una oportunidad que tenemos de poder ver un Moai. Otro de los lugares más misteriosos que encontramos en Isla de Pascua es... una plataforma llamada Binapu. Para que todos nos hagamos una idea, los Moais están colocadas sobre una serie de, como si dijéramos, de plataformas, de escenarios que se llaman Ajus. Bueno, pues casi todos los Ajus que vemos por toda Isla de Pascua son montones de piedras apelmazadas, así de forma rectangular, que crean ese escenario. Pero hay un punto que no. Hay un punto que ese Aju, esa plataforma, está compuesta por una serie de bloques de piedra que nos recuerdan muchísimo a los que vemos en las edificaciones incas. Es decir, imagínate, bloques de piedra gigantescos entre los que ni siquiera puedes meter una tarjeta de crédito o una navaja. Están en íntimo contacto. Y dices, ¿cómo es posible que estos de aquí estén tan perfectos que no puedes introducir siquiera un pelo entre bloque y bloque? Y otro aju que tienes 20 metros más allá es un auténtico desastre y son esas piedras apelmazadas una encima de otra, ¿no? No tiene demasiado sentido. Entonces, de ahí esa teoría que esbozaba Thor Heyerdahl de ¿y si incas fueron los que llegaron a Rapa Nui y les enseñaron pues todo ese tipo de construcciones como Binapu, que nos recuerda tanto pues a Cuzco o a Sacsayhuamán? Vemos también que hay palabras semejantes tanto en la lengua Rapa Nui como en la lengua de los incas, y por otra parte que a Cuzco, al Tihuantisuyu, los incas le llaman el ombligo del mundo. Lo mismo ocurre aquí con Rapa Nui, que ellos les llamaban Tepitohotgenua, el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, misterio sobre misterio todo este asunto que envuelve Isla de Pascua.
La verdad es que es una... Ahora entiendo por qué has dicho que es una de tus islas favoritas. Ellos decías que tienen bastante dejadez con los Moais, que no los conservan, uh-huh. que no les prestan mucha atención, que no los cuidan. ¿Crees que se nota ese deterioro en los Moais?
Sí, sí que se nota. ¿No? Sobre todo los que están en las plataformas. Los que están dentro del volcán del Ranuraraku siguen en su estampa original, ¿no? Están todos de pie, pero hay, pues yo te diría que igual un 20% de todos los Moais de Isla de Pascua están tirados. Uh-huh. Otro de los misterios que aguarda también Isla de Pascua es su lenguaje. Existían 74 tablillas, las llamadas tablillas Rongo Rongo, en las que aparecía el lenguaje de los Rapanuis. Hoy de las 74 solo quedan dos. Es algo tremendamente... quedan cuatro. Es algo tremendamente lamentable que en los años 60 murió el último Rapa Nui que podía traducir el contenido de esas tablillas. Entonces no tenemos ni idea ni de lo que ponen, ni lo que nos contaban, que a lo mejor podían expresar los secretos de cómo desplazaban los Moais, que es el gran misterio. Eso sí, una pista y algo extremadamente extraño lo tenemos, fíjate, si nos vamos ahora a la zona de Pakistán. En el Valle del Indo se han encontrado tablillas que tienen una serie de símbolos que son exactamente iguales a los de la Isla de Pascua, pero no similares, clavados. Y dices, ¿cómo es posible que culturas que están tan espaciadas, tanto en el tiempo como en el propio espacio, tengan símbolos exactamente idénticos? Otro de esos enigmas que rodea Rapa Nui.
¡Ay, qué maravillosos misterios nos recoge la Isla de Pascua! Y bueno, la gente que quiera descubrirlos, vivirlos en sus propias carnes, pues bueno, ya saben que tienen que hacer un viaje total de 25 horitas de nada, plantarse en la Isla de Pascua y poder disfrutar de esta tradición y de estos Moais cerquita, que entiendo que impresionará muchísimo hacerse la fotografía con esas estatuas, por su tamaño y también, ¿no?, por toda esa historia que recoge. Ha sido un placer, como siempre, Luis, tenerte con nosotros en nuestro programa. Les recordamos a todos nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar esta historia o todas las que nos regala Luis, tan solo tienen que acudir a sus redes sociales y también a su canal de YouTube, Territorio Viajero. Hasta la próxima semana, Luis.
Hasta pronto.